Lowe's knows tough jobs call for tougher tools. The new DeWalt Elite Series Power Tool Accessories are built to last for the pro who doesn't stop. With precision fitment, durability, and impact resistance, finishing jobs faster has never been easier. Shop the new DeWalt Elite Series at an everyday low price exclusively at Lowe's. We help, you save.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí en el programa donde vamos a platicar de lo increíble y también, por supuesto, de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche apasionante.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Claro que te invitamos a participar. ¿Y cómo le puedes hacer? Pues mándanos un mensaje de voz o de texto a nuestro WhatsApp, mejor conocido como el Miedofón, 55-2193-5926, 55-2193-5926. Ponemos a tu disposición todas, absolutamente todas las vías de contacto.
Queremos tu participación y saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Hay símbolos portadores de significados profundos y a menudo ocultos a simple vista, reservados para aquellos con el conocimiento necesario para interpretarlos. En este reino simbólico, cada imagen, forma o gesto lleva consigo una carga de historia, tradición y creencia, transmitiendo mensajes que van más allá de las palabras. Por ejemplo, el pentagrama es mucho más que un simple estrella de cinco puntas. Para algunos, representa el equilibrio entre los elementos de la naturaleza, mientras que para otros, simboliza el poder espiritual y la protección. En contraste, la cruz invertida puede ser vista como un símbolo de rebelión contra las estructuras religiosas establecidas o como una representación de la inversión de los valores sagrados. Hoy, misterios y significados de los símbolos secretos, lenguaje oculto.
Ustedes se podrán imaginar todo lo que vamos a platicar al respecto. Yo sé que tú conoces y sabes de muchas cosas que tienen que ver con esta simbología oculta, pero vamos a escuchar también, obviamente, todas tus historias y esas cosas que tú deseas compartir aquí con nosotros.
Hola, buenas noches, Diana y Nacho.
Saludos.
Quisiera contarles un relato, algo que me pasó a mí.
Sí.
En la ciudad de Guanajuato, un camino, un ranchito, no sé si es ranchito, pueblito, en las orillas de Guanajuato, del León, Guanajuato, perdón. Hay un tramo, una carretera que tiene muchas cruces en el camino, muchas cruces. Comentan varias personas que han pasado muchos accidentes en esa carretera. De hecho, en esa carretera, a partir de las 9, 10 de la noche, ya no comienza a haber tanto tránsito en esa carretera. Así como los relámpagos, todos se van a rodear y todo, mejor. Porque hay mudanzas, han pasado varios sucesos donde hay accidentes en esa carretera. Y a mí me pasó de esas veces que te pones valiente y todo. Recuerdo muy bien que en esa ocasión, una noche, yo tenía una novia hacia aquel rumbo. Y recuerdo muy bien que un día, yo ocasionalmente, pues a veces me venía temprano de allá. Y recuerdo que un día me encontré unos amigos allá, ya me iba para mi casa. Y pues ahí me quedé con ellos platicando y bromeando. Llegó la hora de retirarme, eran las 11:30, 12, más no recuerdo. Y iba en camino, iba a agarrar carretera, iba directamente a la desviación para poder brincar ese tramo.
Sí.
Y pues, de esas veces que le pegas al valiente y dices, no me pasa nada, yo le doy bien precio a mi carro, ¿qué me puede pasar? Si se me atraviesa alguien, le doy, lo atropello, un ejemplo, un fantasma. Que atropelló un fantasma, y según yo, ahí voy muy valiente. Pues ahí iba en la carretera, y comencé a levantar la velocidad. 100, 110, 120, iba en ese camino. Más o menos es como donde están las cruces, más o menos yo creo que casi un kilómetro. Comencé y empezaron a donde están las cruces, y al momento que comienzo a cruzar el tramo de donde están las cruces, mi carro comienza a ahogarse. No, pues yo piso el clutch, presiono el clutch y pues trato de a acelerar el carro para que no se me apague, ¿verdad?
Sí.
Y hacía ese procedimiento, lo hacía, y se me apagó el carro casi llegando a la mitad donde estaban las cruces. Pero con la velocidad que iba, la 120, iba bajando 110, iba bajando 100, 95, así iba bajando, ¿sí? Y yo pues pisaba el clutch pero no me detuve. Pisaba el clutch y encendía, y yo volteaba hacia los retrovisores, hacia un lado, hacia enfrente, y estaba completamente solo. Me dio mucho miedo, la verdad, demasiado miedo. Dije, ¿para qué me vengo por aquí? Y lo hacía y volví a intentar, y el carro no prendía, le soltaba el clutch, le metía velocidad y el carro no prendía, como si no tuviera combustible. Y hacia lo lejos se miraba, había una gasera, y se miraba, estaba una parada de camión enfrente de la gasera. Estaba un poquito, pero muy, muy, parecía una vela, una luz muy, de que era el foco, ¿verdad? Mi carro alcanzó a pasar donde estaban todas las cruces hasta donde estaba la parada del camión.
Sí.
Me orillo en esa parada. Cuando ya pasé las cruces, me dio demasiado miedo. Iba pensando, iba rezando, la verdad. Y al momento, ¿cuál va a ser mi sorpresa? Que al momento de que piso el clutch y enciendo mi carro, prendió a la primera. Uh-huh. Encendí mi carro y me arranqué y me fui. Llegué a mi casa, le platicé a mi mamá, a mis papás, mi papá y mamá. Me hicieron el comentario de si ya sabes, si hay cosas que se dicen. Pues hay que tenerle respeto a todo lo que uno le cuentan las personas mayores, la verdad. Y pues han pasado muchas cosas en esa carretera y pues la verdad pues quería contarles esta historia y espero les guste y muchas gracias, buenas noches.
Hasta luego, mi amigo, muy buenas noches. Los misterios de las carreteras nos ocupan demasiado en esta emisión. Hay lugares que ya están marcados como por la muerte.
Exactamente. Mira, aquí César nos está compartiendo, incluso nos manda la fotografía de un libro de geografía de cuarto grado que nos dice, en el libro de texto de geografía de 1993 viene esta lección. El 8 de abril del año 2024 ocurrirá un eclipse total de sol que podrá observarse en la República Mexicana. Y aquí estamos a solo algunas semanas de presenciar este evento astronómico. La temperatura bajará, los animales enmudecerán y la oscuridad convertirá la luz del sol en noche. No volveremos a ver un eclipse total solar así hasta dentro de 375 años. O sea, jamás lo volveremos a ver nosotros.
Yo me espero a ver el segundo.
¿Cómo ves? Y hace algunos años a los chicos les daban esta lección de en un futuro ocurrirá, pues ese futuro está a punto de cumplirse.
En un futuro lejano, decían. Bueno, pues mira, alcanzamos al futuro. Y qué bueno, ¿no? Enhorabuena que estamos aquí para ser testigos de que en esas mediciones la ciencia no se equivoca. Vamos al corte, Gina.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
En este mes conmemoramos a todas las mujeres que han defendido los derechos a lo largo de la historia. El silencio ya no es una opción. Esta lucha ha frenado las brechas económicas, políticas, tecnológicas y sociales de generación en generación.
¿Qué se ha enfrentado usted?
Juntos continuaremos abriendo la conversación por un México con las mismas oportunidades. Grupo Fórmula. Todos somos una sola voz.
Y dígame, ¿usted escucha voces en su cabeza? No, dile que no. No, doctor. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Fíjate que en el corte estuvieron llegando mensajes de todo lo que se está diciendo a propósito de este fenómeno astronómico que por supuesto que también aquí en el programa vamos a estar al pendiente y dando alguna información.
Así es, eso lo vamos a ir siguiendo y también vamos a invitar a nuestro amigo experto en el asunto, Daniel Romo, que nos platique un poquito de qué es lo que vamos a presenciar justo este mes de abril, que va a haber varias cosas interesantes, ¿eh? Ingrid Karen, saludos, hola desde nuestra amiga que nos escucha en Puebla, bienvenida, y también a Isabel, así como a Evel León, gracias por acompañarnos y vamos juntos a continuar con las historias de terror, misterio y suspenso.
Yo les escucho por medio de YouTube todas las noches, en mi trabajo, en mis descansos, en mi casa. No los escucho porque me da miedo, pero nada más en el trabajo, pues porque trabajo 8 horas, entonces en esas 8 horas pues estoy oyendo lo que no escuché de mis descansos. Bueno, les quiero platicar una historia. Soy Ana Luisa Silva, de aquí de Pampa, Texas. Una vecina ya muy anciana que tiene como 90 años, viene de México y ella me platica que, bueno, de la sierra de San Luis Potosí. Me platica que cuando ella era pequeña, bueno, cuando ella nació, pues, el parto. Entonces ella nació y pues ustedes sabrán que la abuelita pues estaba enojada de alguna manera con la niña porque pues su hija murió cuando dio a luz, pero pues ella realmente no tenía la culpa. Pero ella me platicaba que su abuelita era partera. Entonces dice, pues la gente realmente no tenía con qué pagar, pero como quiera iban por ella para liberar a las esposas, hasta en burro, caballo, pues en la sierra, a pie como fuera, para que atendiera los partos. Ella refiere de otra partera en otro tiempo de su vida, o sea, la abuelita murió y dice, no, dice, ya muy enferma iban por ella. Ella era cieguita, pero la gente iba por ella, la hincaba enfrente de la parturienta y ella sin ver, pues aliviaba, o sea, pues lo que antes era conocimiento empírico, pero pues con mucha experiencia, ¿verdad? Bueno, después me refiere que cuando su hermana, ella tuvo una hermana mayor, que cuando su hermana se casó y empezó a tener hijos, dice que en una ocasión, pues se manejaban con partera, dice que en una ocasión, la partera, me imagino, del mismo área, dice que pues ya fue a aliviar a la hermana y que le dijo pues que es tanto dinero, ¿verdad? Y dice pues que realmente no tenían el dinero, la hermana y el cuñado. Entonces que le dijeron, pues es que ahorita no tenemos dinero para pagarle el parto. Y que dijo la viejita, pero ella dice que era de las que curan, o sea, que como bruja, ¿verdad? Que de las que curan, pero que también era partera. Entonces dice que la señora dijo, bueno, pues como no tienen para pagarme, me voy a tener que llevar al recién nacido. Dice, y eso hacían con mucha gente, pues ignorante de los ranchos, que no tenían para pagar, tenían muchos niños. Pues decía, bueno, me llevo el niño, y ellos decían, bueno, a lo mejor lo va a acomodar con alguna familia rica o en alguna casa donde esté un bebé. No, ellas realmente no sabían qué hacían con los niños, pero dice que ella tenía un ahorro. Porque ella salía a trabajar a limpiar casas y dice que ella tenía un ahorro y que pues le dijo a la partera, bueno, a ver, espérese, yo sí tengo un dinero, voy a ver cuánto le completo pues para que no se lleve el niño. Y dijo, bueno, a ver cuánto tienes, y no sé, la cantidad que ella tenía fue adecuada y ya la señora no se llevó al bebé. Pero ella dice, pues realmente la gente no sabía qué hacían con los niños recién nacidos, sin nombre, sin bautizar, sin nada, y mucha gente, como era tan pobre, pues decía, bueno, ya se lo llevo, pues ya ni modo. Entonces ese es mi relato. Yo pienso que eran brujas y que pues esos niños los ofrecían, o no sé ustedes qué piensan. Bueno, gracias, hasta luego y que tengan buenas noches.
Muchísimas gracias, mi querida amiga, gracias por tu participación y por estar aquí con nosotros cada noche.
Por supuesto, nos gusta escuchar este tipo de relatos. Sí, probablemente pudo haber sido una bruja.
Sí, es totalmente de acuerdo. Sabemos que las brujas, de repente, nosotros podemos tener una concepción de una bruja, como lo puede ser una mujer que se dedica a manejar precisamente algunas sustancias, algún conocimiento ancestral, pero también hay las otras, esas que se transforman en algunos animales, en algunos objetos. Vamos a seguir platicando.
Vámonos con más relatos hasta California, donde ya se encuentra Dani. ¿Cómo estás?
Mucho mejor.
A ver, pero yo no mucho. A ver, qué bueno, qué gusto volver a hablar contigo y conocer más relatos que tú nos quieres compartir.
Sí, pues últimamente les he dejado muchos, sí los he escuchado. Creo que les he dejado como 4 que los han puesto.
Qué bueno que tu participación es constante. ¿Y ahora qué vamos a escuchar?
Pues bueno, ahora que no me esperaba la llamada, pues Ayer dejé uno donde estaba contando, donde se escuchaban como tacones arriba de la azotea de mi abuela, que no sé si recuerdan que había dicho que había abierto un paréntesis donde había una historia que contaba que ahí donde yo vivía, había como un alma en pena que era de una mujer que arrastraba como unas cadenas.
Sí.
Entonces, voy a contar, no estaba preparado, pero voy a contar dos historias que recién las iba a dejar grabadas, pero bueno, ya las voy a contar aquí.
A ver.
Que tienen que ver más que nada con mi mamá. De hecho, les iba a preguntar a ustedes de que si es normal que entidades sigan a una persona como tal. ¿Por qué le digo esto? Porque mi mamá es mucho de que ella dice que se le sube mucho el muerto a cualquier lugar donde vamos. Cuando vivíamos allá en Tijuana, ella decía mucho que a ella se le subía el muerto, se le subía el muerto. Cuando nos venimos para acá, para Estados Unidos, en la casa donde llegamos a vivir, cuando recién llegamos, también pasaba que decía, se me subió el muerto. Nos cambiábamos de casa, lo mismo, nos íbamos a otra casa, lo mismo, nos quedábamos a dormir, que íbamos a una fiesta y nos quedamos a dormir, y siempre decía que se le subía a alguien.
O sea, algo constante, y es referente a lo que nos vas a platicar ahorita.
Sí, mire, una de estas es hace mucho tiempo, cuando recién mi papá estaba construyendo la casa, la casa que tenemos allá en Tijuana. Como le digo, mi mamá ha sido como muy sensible a este tipo de cosas. Entonces ella me cuenta que ella siempre tenía en mente de que si tú mirabas como sombras negras o se te aparecían entidades así oscuras, eran como personas malas, pero que si se te aparecían como ánimas en blanco, pues como tal no eran tan peligrosas como las negras. Entonces esta historia es basado en eso, que ha de cuenta que mi papá estaba construyendo la casa de donde nosotros vivimos allá en Tijuana. Entonces, por ende, como recién la estaba construyendo, la casa todavía no tenía baño. Entonces, ¿qué pasa? Que en la noche pues se tenían que salir afuera, ahora sí tal cual, al arbolito o algo, mientras que pues sí era del uno, ¿verdad? Sí. Salían afuera y ya pues se regresan a la casa. Entonces mi mamá cuenta que una vez se levantó muy a altas horas de la noche porque se andaba muy feo del baño. Entonces dice que salió y se puso a hacer del baño afuera, y dice que le dio por voltear hacia arriba, y dice que cuando volteó hacia arriba miró un bulto blanco que estaba flotando al lado de un árbol. Como le digo, nosotros vivimos en un cerro, entonces pues ya ve ese inclinado. Entonces dice mi mamá que se le quedó viendo y que nomás miraba que el bulto, que era de una mujer, se le quedaba viendo a ella. Entonces pues mi mamá se quedó congelada, pero como mi mamá tenía ese pensamiento de que, pues es un ánima blanca, no te va a hacer nada, no me va a hacer nada malo.
Sí.
Pues dice que en cuanto ella se estaba parando ya para irse, porque pues le dio mucho miedo, dice que en cuanto ella se estaba parando, que boom, de repente la ánima se le empezó a ir hacia donde estaba ella. Dice mi mamá, dice, no, dice, yo ese día ni me alcancé a subir ni los pantalones ni nada, dice, así como pude me fui corriendo hasta la casa, dice, porque miré claramente cómo la ánima venía hacia mí.
Okay. Y esta dices que la vio blanca, transparente.
Era blanca, transparente, flotando.
No le distinguió rostro, solamente la figura.
Pues dice que era una mujer. A lo que le digo que ahí cuenta la leyenda que... No sé muy bien la historia de esa muchacha, pero cuenta la historia de que pues ahí en las noches se escucha pasar a una mujer quejándose con y que arrastra cadenas.
Okay. Ahí las personas que viven en esta zona, ¿con quién la relacionan? Permíteme, Dani, tenemos que hacer una pausa. Regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¡Oh!
Yo jamás le he caído mal a una persona. A varias sí, pero a una jamás.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Hemos escuchado en muchos relatos esta aparición de una mujer de blanco que emite un sonido como de lamento, que nos puede remitir quizá a el símbolo de dolor y tristeza asociados con la pérdida de un ser querido, de ahí que en muchas ocasiones se dice que es la Llorona, pero también se tiene que ver este arquetipo que se ha manejado de la mujer vestida de blanco llorando, que puede ser interpretado de otra manera, pero vamos a seguir escuchando el relato de Dani. Te preguntaba antes de irnos a corte si ahí donde se ha escuchado este lamento y visto a esta mujer, se le relaciona con la Llorona o con otra entidad.
Es que mire, como le estaba contando en mi relato de ayer, donde yo vivía, ahí en ese cerro había un panteón, literalmente enfrente de mi casa. Cruzaba la calle y ahí estaba el panteón. Y el panteón pues también no tenía como mucha seguridad, porque nomás tenía, de cuenta que de un lado sí estaba como enrejado, pero del otro lado donde estaban las casas solamente eran como estos alambres con púas. Entonces pues los malandros se metían ahí y cortaban los alambres y se metían. Pero según a lo que yo tengo entendido, ese panteón se dejó de enterrar gente, porque como era una tierra muy dura, era muy difícil hacer los hoyos, y aparte cuando enterraban a la gente como que se salía el olor. No estoy totalmente 100% seguro si sacaron a todos los cuerpos como tal de ese panteón, porque también no era un panteón muy grande que digamos. Y recuerdo que era como de unas a lo mejor 4 o 5 calles hacia abajo. Sí. Entonces, pero a mí me tocó muchas veces que yo cruzaba por ese panteón para llegar, para cortar camino y llegar a la otra calle, y a mí sí me tocó ver muchas lápidas que tenían ya, que la tierra pues literalmente ya se miraba el hoyo hacia abajo. Nunca me metí, porque en ese tiempo era muy miedoso, pero sí alcancé a ver muchas lápidas que literalmente ya la tierra estaba quebrada y se alcanzaba a ver los hoyos hacia abajo. Entonces quiero pensar que a lo mejor puede ser que un espíritu de los que tantos, de las tantas personas que enterraron en ese panteón, puede ser que ande en pena o algo así. Pero sí recuerdo que no sé como tal a qué se deba lo de la muchacha, pero digo, yo quiero pensar que es porque en ese tiempo pues enterraron a mucha gente ahí.
Exacto. Además murió de manera trágica.
Sí.
Pueden porque ser almas en pena, sí, claro.
Y dicen que camina y se escucha también que arrastra unas cadenas.
Ok. No, pues sí está relacionado con esta mujer, que puede ser la representación de muchas personas que ahí lamentablemente están inquietas, porque pues si la sacaron del panteón, donde ya fue su último destino, a lo mejor siguen en pena, ¿eh?
Tal vez. Y el otro relato cortito que le quería contar también, ese nos sucedió, bueno, le sucedió a mi mamá, porque como tal yo no lo viví, a mí no, gracias a Dios, no me tocó verlo. Pero cuando recién llegamos aquí a Estados Unidos, como le estaba comentando, nos quedamos a vivir por un tiempo a casa de una tía que era la hermana de mi mamá. Nos quedamos a vivir un par de meses mientras nosotros nos acomodábamos aquí en Estados Unidos. Sí. Entonces, como le digo, mi mamá siempre ha sido como muy sensible a este tipo de cosas. Entonces, ha de cuenta que pasó lo mismo. Llegamos y a los pocos días, tal vez una semana, a lo mucho dos, mi mamá empezó a decir, ay, otra vez se me subió el muerto, ay, otra vez me levanté y no me podía mover. Pero pues para mí ya eso era muy normal, porque también le pasaba eso en Tijuana. Entonces, de repente me cuenta que un día sintió lo mismo, se levantó 2 de la mañana, por ahí 1 o 2 de la mañana, se levantó y de repente en cuanto se quiso mover sintió cómo se sumió ella. Entonces pues ella aplicó la clásica que empezó a maldecir, le empezó a decir que se bajara, empezó a rezar. Entonces dice que de repente sintió como su cuerpo pues se sintió otra vez normal, liviano. Entonces, como mi mamá estaba boca arriba, dice que ella se volteó, y al momento para voltearse a su lado derecho, dice que miró a un niño. Estaba un niño viéndola. Ella lo narra que era como un niño, no sé si ustedes han mirado la serie de La Familia Monster.
Sí, claro.
El niño chiquito dice que era un niño así también con unos chores que se miraban así como de los años 20, 30, y que tenía su pelo así todo recogido para atrás, así todo lambido para atrás.
Uh-huh. Como Eddie Monster.
Entonces, mándeme.
Como Eddie Monster.
Sí, como el hijo, tal cual. Dice, era un niño chiquito. Era un niño como de 6 años. Por ahí, 6-7 años, pues, dice, era un niño, dice, con unos chores, con una camiseta así como de manga larga, tipo de botones, y aparte tenía su pelo así, todo para atrás, dice, era blanco, blanco, blanco. Entonces, pues, le contó a mi tía y me dijo, ya lo viste. Y no sé si de ahí ya se soltó más, pero creo que la única persona que lo había mirado una vez fue mi tía. Entonces pues ya fue cuando mi mamá le contó lo que había pasado, y dice, sí, dice, aquí se aparece un niño. Entonces después de eso, como que el niño se empezó a mover por toda la casa, porque no nomás mi mamá lo miró, mi tío lo miró afuera de la casa. Recuerdo que mi prima una vez bañándose, lo miró afuera en el patio. Su esposo, que él era así de que, yo no creo, ¿por qué creen en eso? Los fantasmas no existen. También le tocó dormido, dice que se levantó al baño, en cuanto abrió la puerta, dice, y todos lo describían igual, tal cual, un niño chiquito como de unos 5 a 7 años, con el pelo recogido así todo para atrás, blanco, con las orejas un poquito largas, pero no, nunca dijeron si era un duende ni nada de eso, pero decía, así lo describían, tal cual, un niño de esa edad. Y siempre hacían la referencia como el niño de la familia Monster, como el niño de la familia Monster. De ahí recuerdo que...
Oye, pero este pequeño nunca quiso interactuar con la familia, o sea, no trató de decirles algo, solo se presentaba.
Solo se aparecía. A mi mamá se le apareció esa vez que le digo que estaba, que se le subió el muerto, tal cual. Dice que en cuanto ella pues sintió su cuerpo otra vez normal, liviano, ella se volteó y lo miró ahí. Ella le tocó verlo también una vez en el garage. Ella estaba lavando los platos, y entonces de cuenta que aquí en Estados Unidos hay unas casas que tienen el garage pegado junto a la casa, y hay otros que tienen el garage separado. Entonces esa casa tenía el garage separado. De cuenta que era hacia la parte de atrás. Usted parqueaba los carros en el garage, era un caminito, era el patio, y luego entraba a la casa por el lado de la cocina. Entonces dice mi mamá que una vez también estaba lavando los trastes, y de repente pues le dio por mirar hacia afuera, y dice que lo miró viéndolo por la ventana del garage, que la estaba mirando.
En esa casa.
Pero
no,
dato curioso.
Dato curioso, a ver, dinos.
El dato curioso que cuentan ahí, o sea, la leyenda que cuentan ahí, que la dueña anterior de esa casa era una señora ya anciana, y que pues que había fallecido ahí, pero pues no coincide de que pues no en ningún momento se miró una pues un ánima de una mujer, siempre fue el niño.
El niño. Oye, y es que no solo una persona lo vio, sino varias de la familia.
Sí, incluso tengo una prima que ella sí es como que siente las cosas y ve fantasmas y todo eso. Me acuerdo que la primera vez que entró a esa casa, ella no se quería meter, y mi tía, la mamá de ella, le decía, ven, métete. Decía, no, es que aquí pasa algo, aquí hay algo. Y le digo, mi prima, ella sí, siempre nos ha dicho unas cosas así horribles, como por ejemplo, algo así rapidito. Una vez que falleció un familiar de nosotros, dice que ella pues iba entrando a la sala de mi abuela, y dice que en cuanto entró, que ella en la sala no había nadie, todos estábamos afuera. Ella se metió, creo que por un vaso de agua, no recuerdo bien lo que me cuenta, pero ella dice que en cuanto se metió, haz de cuenta que en todos los asientos de la sala miró a todos los familiares que ya habían fallecido. Pero en esos asientos de la sala había un lugar que estaba vacío. Que estaba vacío, y dice que una de las personas de nuestros familiares que ya había fallecido, dice que le habló y le dijo: mira, si ves ese asiento vacío que está aquí, dice, aquí falta alguien y tú sabes quién es. Poco tiempo después falleció un tío mío. Él trabajaba, bueno, él era, tenía su rancho y estaba con un tractor, estaba limpiando porque creo que había llovido y había mucho lodo, entonces creo que iba a cultivar, y mi tío estaba moviendo pues todo el cochinero que estaba ahí. Entonces cuenta que él dejó parqueado su tractor, pero no sé si porque había llovido mucho un día antes, el lodo estaba suelto. Entonces, ¿qué pasó? Que el tractor se empezó a ir para abajo y se llevó a mi tío, y básicamente uno de los tubos del tractor pues le atravesó el cuello.
¡Ay, qué desgracia! Una tragedia.
Sí, fuertísimo.
Pero curioso que fue después, antes de que a mí, cuando mi prima tuvo eso, esa visión donde miró a todos nuestros difuntos, que uno en especial le dijo: aquí falta alguien y tú sabes quién es. Y qué curioso que tiempo después, como no creo que haya pasado a lo mucho un mes, falleció este tío.
Ah, okay, y ustedes ya lo relacionaron con la persona que había dicho que faltaba, ¿no?
Sí, porque le digo, mi prima sí es muy sensible a eso. Ha tenido cosas así muy 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 macabras, la verdad. Cuando, bueno, esto me lo cuenta, si me deja que se lo cuente rápido.
Sí,
esto
claro.
Me lo cuenta mi tía, que ella desde que estaba chiquita, 3-4 años, ella decía que miraba a una niña, que mi prima se ponía a jugar con sus juguetes y de repente mi tía la escuchaba que estaba hablando, y mi tía le decía, porque mi prima se llama Abril, le decía: Abril, ¿con quién estás hablando? Ah, con mi amiguita. Y luego dice que un día, me acuerdo que mi tía dijo que una vez estaban en su sala, y de repente mi prima se empezó a poner muy agresiva con ella, le pegaba, le aventaba cosas, y mi tía no entendía el por qué, hasta que un día le dijo: ¿por qué me estás pegando? ¿Por qué me estás agrediendo? No, mami, es que la niña me dice que te pegue.
¿Mía?
¿Cuál niña? La niña que está aquí me está diciendo que te pegue. Y pues mi tía decía: pero aquí no hay nadie. Sí, mami, mi amiga, esta que está aquí me está diciendo que te pegue, que tú eres mala. Y mi tía se sacaba pues de onda, ¿verdad? No sabía qué estaba pasando. Hasta que un día sí se espantó que estaba, mi tía estaba cocinando, mi prima de esos se estaba en la sala, en eso se paró, se fue a la cocina con mi tía, y de repente miró que agarró un cuchillo, y mi tía le dijo a mi prima: deja eso, te vas a cortar. Y él decía: no, mami, es que la niña que está aquí me está diciendo que te mate, que te encaje esto.
¿Cómo crees?
Wow,
ajá.
¿Y cómo actuó?
Que la niña le dijo que agarrara el cuchillo y que se lo encajara a su mamá. Y estamos hablando que era una niña de 4 o 5 años en ese tiempo.
Pues era una entidad negativa la que le estaba aconsejando.
Sí, y déjese de eso, que aparte de eso, lo más tenebroso también aquí, que fue que dijo: ¿y dónde está tu amiga? Dice: ahorita viene, es que dejó su cabeza en la sala. Y mi tía dijo: ¿cómo? Dice: sí, es que mi amiga siempre anda agarrando su, o sea, siempre está abrazando su cabeza porque no la tiene arriba.
Oye, ¿y qué es la reacción? ¿Cuál fue la reacción o cómo fue el tratamiento que le dio la gente que estaba a su alrededor de esta pequeñita?
No, pues se espantaron mucho. Me acuerdo que bendicieron la casa y todo. No me acuerdo si la llevaron al psicólogo y así, pero pues digo, no es, para nosotros es normal porque ella es muy sensible a este tipo de cosas. Le digo, de repente, aunque nosotros no le digamos nada, si ella se mete como a un lugar, a una casa, a donde sea, ella empieza, oh, y él le dice que es que me dio escalofríos, ¿por qué? Y sin que nosotros le digamos, dice, aquí pasó algo, ¿verdad? aquí se murió alguien, ¿verdad? O hay algo negativo aquí. Y ya es cuando le dicen, ¿cómo sabes? Porque lo siento, porque en cuanto lo entré sentí. Y ya le dicen, no, pues sí, pues aquí se murió alguien o aquí mataron a alguien. Pero sin que nadie le diga, ella lo siente.
Oye, pero me quedó la duda que a esta pequeñita, ¿cómo le hicieron para poder platicar con ella y que le siguieran contando? ¿Cuándo dejó de ver a esta entidad?
Eso sí me acuerdo. Me acuerdo que cuando pasó eso, fueron y bendicieron la casa, echaron agua bendita. No me acuerdo si fue el padre y todo eso, pero sí recuerdo que eso ya me lo cuenta ella. Digo, esto yo no lo viví. Pero ella me dijo, o ella nos cuenta que a mi prima, a ella le decía, pero dile a la niña que ya no quieres jugar con ella, que se vaya de aquí, que ya no eres su amiga. O sea, ella misma le decía que le dijera que ya se fuera, que tú quieres a tu mamá y que tú no le vas a hacer nada a tu mamá. Y pues dice mi tía que la niña le decía, que dice mi mamá que ya no, que te vayas, tú ya no eres mi amiga, ya no te quiero. Y le digo, y creo que después de eso también eso influyó mucho, y dice que de repente mi prima empezó a actuar normal. No sé si también tenga que ver con que hayan bendecido el lugar y todo eso, pero ya no llegó un momento donde ella ya no mencionaba a la niña.
Conforme fue creciendo se fue alejando de esta posibilidad de verla, ¿no?
Sí, pero le digo, cuando a mí me cuenta eso, cuando dice, ¿y dónde está tu amiga? Dile que no te diga esas cosas. Y que dice, no, dice, es que fue a la sala porque se le olvidó su cabeza. Entonces, como lo describía, era una niña de blanco, sin cabeza, y su cabeza siempre la tenía agarrándola con una mano entre su pecho.
Okay.
Y que la niña le decía que le pegara a su mamá, y pues después le dijo que la tenía que matar, que porque su mamá era mala.
Una situación bastante difícil para llevar con una pequeñita.
Sí, digo, era una niña de a los 4, 5, 6 años a lo mucho.
Bueno, sin embargo, ella fue creciendo y fue olvidando ya. ¿Ahorita cuántos años tiene?
Ella ahorita va a cumplir 33.
Ah, ok, ya es adulto. ¿Pero ya no recuerda nada de esto o sí?
Ella dice que sí recuerda. Porque a veces también nos gusta andar contando historias ahí cuando andamos entre la familia. Y ella dice que sí se acuerda de eso, y describe a la niña tal cual. Ah, y luego que también que tenía una muñeca del otro lado. O sea, con una mano sostenía su cabeza y con la otra mano tenía una muñeca, y que era una niña de blanco.
Ok. Oye, ¿esta casa actualmente sigue habitada por alguien de tu familia?
No, por mi familia no. Sí sé que la rentaron, pero a lo que yo sé, pues ya no se ha escuchado nada.
Ok. Vaya, pues qué relato y qué experiencia tan espeluznante para tu familia, que vivió de cerca. Esto siempre es una situación difícil, porque acuérdate, no que los pequeñitos digan que tienen un amigo significa que puede ser un niño, ¿no? Sino que a lo mejor esa entidad negativa se está
disfrazando
o apareciendo como niño para crear confianza, pero eso de que no tenía cabeza y de que le decía cosas realmente fuertes, nada de travesuras, algo ya más elevado, sí fue algo difícil. Qué bueno que recurrieron a bendecir la casa y que esto pasó sin mayores consecuencias.
Sí, gracias a Dios, sí.
Ok, Dani, pues muchas gracias por participar.
No, gracias por llamarme. Le digo, no lo tenía esperado porque ya tengo 3 días dejando mis relatos que sí los han puesto. Muchas gracias por reproducirlos. Y como le digo, es curioso ahora que ahora me ha dado por dejar los relatos y por hablar con ustedes, que me ha dado la curiosidad por conocer relatos así de que le han pasado a mi familia.
Eso es.
Y traerlos para acá para contarlos y para que todas las demás personas lo escuchen también. Muchas gracias por llamarme.
Muy bien, eso nos conviene, que nos platiques más y más relatos. Que tengas excelente noche.
Igualmente, aquí lo seguiré enfadando más adelante con más historias. Un saludo a Nachito.
Saludos.
Que tengan excelente noche.
Igualmente para ti. Excelente noche.
Adiós.
Hasta luego, mi querido amigo. Y por acá tenemos a alguien más. Saludos. Buenas noches.
Saludos, mi querido Nacho.
Hola, hola, ¿con quién tenemos el gusto?
Tengo mucho que no los escucho aquí en live.
Ah, ok, pero ¿cuál es tu nombre?
René Rojas.
Ah, mi estimado René. Oye, fíjate que nos quieres platicar algo, ¿verdad?
Sí, sí, es una historia y dos casos que me han pasado.
Ok, amigo, ¿tú dónde te ubicas?
Aquí en El Paso, Texas.
Ok, mi querido amigo.
En El Elizario, Texas.
Perfecto. Oye, vamos a hacer una cosa, mira, está por llegar la pausa y te parece bien si regresando del corte nos platicas todo lo que quieras para que entonces nuestros amigos radioescuchas también sepan las historias y anécdotas que tienes por ahí guardadas, mi querido amigo, ¿te parece bien?
Claro que sí.
Ok, no te me vayas, aguántame tantito, mi estimado René, porque sabemos que eres un asiduo seguidor de este programa y por esa razón le vamos a poner toda la atención posible.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora, los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El cerebro es el órgano más maravilloso. Comienza a trabajar cuando te levantas y no deja de hacerlo hasta que llegas a la escuela.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Regresamos, estamos recibiendo todos tus comentarios y vamos a seguir platicando también de esta interpretación de símbolos que pueden variar significativamente según el contexto cultural, religioso e histórico. Esto puede ser que un objeto que o símbolo representa poder y protección para una persona, pero también para otra cultura puede ser, digamos, una rebelión o profanación. Ahorita lo comentamos.
Claro que sí. Tenemos en la línea a nuestro amigo René. ¿Estás ahí?
Sí, claro que estoy.
Perfecto. Muchas gracias. Sí, fuerte y claro, mi amigo. Gracias por tu paciencia. Y ahora sí, si gustas platicar tu historia, somos todo oídos.
Claro, con mucho gusto y también con mucho miedo también.
A ver, ¿por qué?
Porque no sé quién está escuchando. Bueno,
puros amigos, puros amigos.
Cuando esto empezó, yo diría que esto empezó hace como 6 años, en 2018, 2019.
Ajá.
Cuando yo regresé de California, y me empecé a volver a juntar con unos amigos que ellos les gustaba eso, lo oculto.
Sí.
Y por eso yo digo que no es ni la culpa de esta muchacha, pero como sí, que ¿verdad? Yo siento que la usaron como un objeto para lastimarme.
Ah, caray. ¿Cómo? A ver, ¿cómo está
porque
eso?
Yo nunca hice nada malo o algo en el sentido malo, nunca. Uh-huh. Para nadie.
Ok.
Desde el empiezo, para nadie. El día que yo fui, regresé a juntarme con esos amigos.
Uh-huh.
Ese amigo se peleó con otro amigo y yo los defendí y yo fui que se fue a la cárcel.
Ah, caray. O sea, estuvo grande, estuvo fuerte el problema, ¿no?
Sí, pero esto pasó desde antes porque también en hace años después a este amigo que pues no es mi camarada obviamente, pero él tenía mal intentos para mí y él siempre estaba en el oculto. Ajá. Y todo, o sea, que a todas las personas que él tocaba o que él se juntaba, las mujeres,
sí,
aunque ya estuvieran un poquito malas, las echó a hacer cosas más malas.
Ajá. O sea, tenía mala vibra este camarada, ¿no?
Sí.
Y todo lo que tocaba como que lo echaba a perder. ¿Sí?
Pero desde entonces, yo sí me desapartaba de él también. Uh-huh. Y le decía a la misma vez, ¿sabes qué? No le hagas esto a las muchachas, bro. No le hagas esto, bro. Uh-huh. De todos modos, todo pasó malo y después, cuando yo me quise juntar con ella también, nunca la pude sacar de esos hábitos que le empezaron a gustar también.
Okay, o sea, cayó en adicciones.
Adicciones, sí.
Oh, qué triste, amigo.
Alcohol, cerveza, drogas. Ajá. Pues también todo lo malo, ¿verdad? Sexo.
Okay.
Y todo lo más malo, pero todo, muchas más cosas.
Uh-huh. ¿Y este mal amigo tuvo algo que ver con esta chica también? O sea,
sí.
¿Cuál es la conexión ahí? ¿Él la fue sonsacando, la fue introduciendo en este mundo?
Exacto, bueno, pues él fue también novio de ella, primero.
Uh-huh. Okay. Sí, y cuando ella fue novia de él, pues también cayó en los vicios porque este cuate era muy vicioso, me imagino, ¿no?
Sí, y él también estaba en el oculto, me lo decía todo el tiempo, me enseñaba cosas y muchas cosas del diablo y yo siempre, nunca me gustaba nada de eso.
Okay,
pues lo miraba y decía, okay, pues. Uh-huh. Yo siempre he pensado que en mí, que Dios siempre lo tengo aquí a mi lado.
Sí.
Y no me desaparto de él.
Oh, pues esa fue la razón por la que no te entendiste con esta chica.
Y siempre topábamos.
Sí. Sí. O sea, ¿ella practicaba el satanismo?
Eso todo no lo sé, pero yo sé que ella tiene libros. Uh-huh. Me lo ha dicho y también se junta con otros brujillos de aquí, según que se son brujillos de aquí del San Eli, ¿sabes?
Ajá. Pero son de esas personas nocivas que hacen maldades a la gente o también maldades, las ayudan.
Sí. Maldades marranadas.
Ajá. Sí, te entiendo.
Muchas marranadas. Van al panteón y sacan huesos y cosas así.
Sí.
Molestan los panteones, hacen cosas ocultas, pues todo lo malo.
Uh-huh.
Rituales sexuales. Cosas marranadas.
Sí, a mí.
Para el cosechar el mal hacer.
Uh-huh. Y aquí el punto es de que tú te sientes triste porque no pudiste ayudarle a esta chica.
Porque a la misma vez yo quiero salvarla y a la misma vez siento que yo no voy a poder.
Ajá.
Va a ser hasta lo que ella escoja.
Sí.
Porque yo no estoy. Yo estoy con Dios. Sí. Y yo sé que Dios es más fuerte que nada. Pero claro. Yo tampoco voy a poner la decisión que va a tomarle la mano a Dios también.
No puedes. Tú le puedes enseñar el camino. Pero en ella está el tomar la decisión de seguirlo o rechazarlo, ¿verdad?
Exacto.
Es lo que llamamos el libre albedrío.
El mundo de free will.
Exactamente, amigo. Híjole, pues qué pena, mi querido René. Pero tú, al confiar en Dios, al tener una gran fe, debes saber, ¿tú ya eres casado? ¿Tienes pareja?
No, nunca.
Nunca.
Una vez, cuando estaba joven, sí, pero...
Ajá.
Ahorita mucho quisiera tener pareja.
Ok. Pues no dejes de pedirlo, mi querido amigo, con mucha fe. Y estoy seguro que tú dices tener ser un hombre de fe. Entonces, si tú pides, al que pide se le dará, dice por ahí las escrituras, ¿no?
Claro que sí.
Perfecto, mi amigo, pues no dejes de orar. Y no sé si quieras agregar algo más.
Con el amor de Dios es más fuerte que nada.
Eso, muy bien, amigo. Pues sí,
que... No, el amor de Dios es más fuerte que todo. Disculpa, el amor de Dios es más fuerte que todo.
Eso es. Muy bien. Y...
Eso,
y
muchas gracias, Nacho y China.
Que saludos, tengas bonita Nacho, noche, mi querido René.
Al rato les comparto otras cosas, pero ahorita ando muy agitado y estresado también.
Bueno, esperemos que te tranquilices, no pasa nada, mi querido amigo. Y cuando gustes, ya sabes, esta es tu casa, ¿eh?
Claro que sí, muchas gracias.
Hola, amigo, que tengas bonita noche.
Mucha suerte.
Gracias, amigo, igualmente. Y pues mira, difícil la situación. Cuando alguien no desea ser ayudado, pues ¿cómo le hacemos, verdad? Debe existir, por lo menos en su conciencia, un granito ahí de esperanza, de que también tiene deseos de salir de ese abismo en el que se encuentran, ese mundo de oscuridad, sumidos en las adicciones, sumidos en el alcoholismo, en rituales que pues hasta el momento no le han traído nada bueno a esa chica, de acuerdo a lo que escucho, porque quien está sumido en una adicción, ustedes díganme si es feliz. Yo creo que no, pero a ver, queremos escucharte, queremos que tú participes con nosotros.
Hablando de estos símbolos ocultos y sus significados, mencionamos al pentagrama. Probablemente uno de los símbolos ocultos más reconocidos es este, o también llamado pentáculo, así como el pentagrama invertido. Es una forma que se dibuja en una sola línea continua, no tiene principio ni fin. Los cinco puntos hacen de este símbolo sagrado, ya que el 5 es un número místico. Tanto el pentáculo como el pentagrama se utilizan en la brujería, mientras que el pentagrama invertido se conoce como símbolo satánico. También podemos mencionar al hexagrama. Uno de los símbolos ocultos más antiguos y universales es este, que también se conoce como la estrella de David. Este es un símbolo importante en el judaísmo que representa la unión de lo masculino y lo femenino, así como el fuego y el agua. El hexagrama es probablemente uno de los símbolos más antiguos, si no es que el más antiguo, utilizado para representar la creación de la humanidad. Vamos a continuar también hablando más de este tema.
Claro, y este símbolo de la estrella de David, ¿cómo será de poderosa, conocida y tendrá gran significado, que inclusive es utilizada en una bandera, la bandera de Israel, ¿verdad?
Vámonos a una pausa y regresamos al Miedofón. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Todo adulador vive a expensas de quien le escucha.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Carlos Alberto Uristegui nos está escuchando, a Vicencio 182, Javier Herrera, Hermes Trismegisto, Dan Rudolfo, Juan Villanueva, todos nuestros amigos, Karina Tabla, que están pendientes y eso se los agradecemos. Sandra Magallán dice, me contaron un relato de una señora que acostumbraba a lavar de noche y tender su ropa en la azotea. Era escéptica, pero le tocó escuchar a la Llorona
y quedó paralizada. La tuvieron que bajar sus familiares, imagínate la impresión. Y eso que era escéptica. Uh-huh. Al escucharlo, yo creo que desde ese momento ya se volvió creyente. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches.
¿Con quién tenemos el gusto?
Con Juan Carlos Cardoso.
Saludos, Juan Carlos, bienvenido. ¿Nos vas a platicar alguna historia?
Sí, claro, claro. Y antes que nada, pues saludarlos. Ya tenía mucho que no participaba en el programa de La Mano Peluda. Eso desde es. Que estaba Juan Ramón Sáenz.
Paz, descanse,
desde, bueno. Pero bueno.
¿Desde
paz,
dónde?
Descanse, sí.
¿Dónde te ubicas?
Tamaulipas, México.
Muy bien, mi querido amigo. Pues mira, somos todo oídos.
Sí, mira, les voy a contar una historia que me pasó cuando yo todavía estaba de estudiante.
Ajá.
Eso fue como en el año 1999, ¿sí? Yo llegué aquí a Ciudad Madero, Tamaulipas.
Sí.
A estudiar. Entonces, en ese tiempo, pues, me quedaba en pensión, donde albergan estudiantes, les dan la comida y les dan el hospedaje. Entonces, ahí llegué yo a esa pensión porque unos compañeros míos ya habían estado ahí.
Sí.
Entonces, me invitaron ahí a rentar yo ahí. Y uno de mis compañeros, pues, llevaba muy buen promedio en su clase.
Okay.
Pues yo le hablaba muy bien, pero pues ahora sí que no lo conocía más. Cuando llegué ya a vivir a esa pensión que queda en Ciudad Madero, él y otros jóvenes ahí empiezan a decirme: oye, no, pues mira que en tu cuarto, ese cuarto que te dieron, ese cuarto que te asignaron, se aparece un niño. Y yo, pues, dije: ah, ya van a empezar, quieren echarme miedo, pues ahora sí que voy llegando, pues ahora sí que quieren hacer burlas de mí. Pero pues yo desde niño, vaya, no soy nada temeroso.
Uh-huh.
Así que pues ahora sí que no les presté mucha atención. Sí. Conozco ahí otra persona, igual otro joven que estaba estudiando diferente a nosotros, y pues me comenta lo mismo, que él ya había estado en ese cuarto y que se salió. Igual lo ignoré, no le presté mucha atención. Y entonces, pues ya después, ahora sí que ya estando en la pensión ahí, pues los fines de semana, pues nos quedábamos, ahora sí que no nos regresábamos a nuestras casas, los que vivíamos fuera. Y y pues yo empecé a conocer más a mi compañero, y él, como el otro joven que me dijo que también había visto cosas en el cuarto que me asignaron, ellos practicaban el espiritismo, ¿sí? Ellos venían de Papantla, y ajá, me comentaban que en Tampico había un plantel, que le llamaban ellos plantel, y que todos podíamos asistir, y de hecho ellos me invitaban, y yo les decía: bueno, ¿y qué ven en ese plantel? Y ellos me comentaban de que pues todas las personas teníamos la capacidad de ser medium, así me explicaron ellos. Uh-huh. Si alguien me está escuchando que vaya a ese plantel y difiero de las prácticas que ahí hacen, pues les pido una disculpa, pero en su momento era lo que ellos me platicaron.
Sí.
¿Sí? Entonces pues me invitaban como si fuera una religión, me invitaban, y yo les dije: pues no, pues ahora sí que muchas gracias, no estoy interesado en practicar el espiritismo y en desarrollar yo ser un medium, ¿sí?
Sí.
Y pero entonces fui entendiendo lo que a lo mejor lo que ellos me trataban de decir, pero como les comento, no quise sugestionarme. Uh-huh. No quise hacerles caso para prestarme burlas ni nada de eso.
Sí.
Pero fue que un día, un fin de semana, volvemos a lo mismo, un fin de semana empezó a huir un perro, y él me decía: no, ahorita hay algo, va a pasar algo.
Sí.
Estas son las cosas que nos enseñan a nosotros a percibir y cosas de esas. Y bueno, pues lo escuchaba, le daba respeto, y como les comento, él era el de mayor calificación de mi generación. en aquel entonces. Y desde ahí, cerca de esa pensión en Ciudad Madero, está la Cruz Roja. Entonces, hagan de cuenta, empezó lo de aullar el perro ese, y desde y enseguidita sale la Cruz Roja. Desde, y me dice, ¿ves lo que te ves a lo que me refiero? Y le digo, ah, pues sí, desde yo acá entre mí dije, bueno, hay muchas posibilidades que vivimos cerca de la Cruz Roja, que oye un perro y que enseguida salga la Cruz Roja. Uh-huh. No le tomé tampoco mucha importancia.
Sí.
Sí. Fue hasta que en una ocasión, regresábamos del cine en un día domingo, ya como eso de las 9 de la noche. Acabábamos de ver una película, era cómica, pero no recuerdo cuál era. Recuerdo que pues acá en la costa, acá en Tampico, Madero, Altamira, pues entra mucho lo que le llaman el norte, empieza a ventear, y cambia así a hacer frío. Era como en el mes de noviembre, eso que les estoy platicando. Y mi cuarto, pues ahora sí que ahí nos juntaba, era como el más espacioso. Nos juntábamos ahí a tomar café, a platicar. Y ese cuarto nada más se cerraba, en su puerta nada más lo que tenía era una aldaba, y por dentro y por fuera pues se le, cuando salía yo, pues se le ponía un candado. Sí, o sea, estaba muy rústico. Ajá.
Sí.
Entonces, estábamos platicando con las puertas abiertas, les comento, empezaba como a entrar el nortecito ese. Y estábamos platicando pues acerca de la película, echando relajo. Éramos 4 o 5 compañeros que vivíamos ahí, cuando de repente así, con la puerta que teníamos abierto, les comento, ya era noche, y la dueña de esa pensión acostumbraba que los fines de semana apagaba todas las luces de la casa para economizar. Entonces, pues así resultó que todos así como que volteamos a ver hacia la puerta y vimos así la silueta de un niño como de 8 años, pero bien, bien definida. Era color un blanco opaco, no emanaba luz, pero era una silueta muy definida que pasó caminando así muy, muy despacio. Y y nos sorprendimos todos así al ver lo que ese niño que pasó. Y desde entonces el que se sobresalta todo es mi compañero, el que me hablaba de espiritismo.
Sí.
Y me dice y grita, ahora sí que se exalta y dice, ¿ahora me creen? ¿Ahora me creen lo que les decía? En el principio del relato empecé de que ellos me decían que ahí se apareció un niño. Y fue tanta, Nacho y Gina, fue tanta la sorpresa que para nada sentimos miedo.
Uh-huh.
Una admiración, la verdad, de algo que no te esperas que que pueda suceder o que vaya a suceder.
Sí.
Que salimos atrás de cómo se llama, de esa silueta, y anduvimos buscando, no volvimos a encontrar nada, no vimos nada. Sí, entonces pues regresamos ahí todos así, pues qué fue, o sea, éramos 4 o 5, te digo, les comento, los que vimos, y nos preguntábamos, o sea, qué podría ser, qué sería, porque estaba tan definido, o sea, que lo vimos las 4 personas, y nos empezamos a ver, bueno, tú qué es lo que viste, así, y todos coincidíamos, sí, o sea, nadie le agregó de más, nadie le quitó cosas, era lo que vimos. Y entonces nos empezaba a decir el compañero que les digo que venía de Pantla,
sí,
que era lo que habían visto. Y que el otro compañero que en ese momento no estuvo, el otro que también les digo que había estado en ese cuarto que me asignaron, y pero ese ya no estaba, no estuvo en esa ocasión. Lo que decía él, que era en efecto un niño como de 8 o 9 años, que en la noche lo que hacía, él se tapaba con una sábana la cara, y que se la empezaba a jalar.
Uh-huh.
Y pues al principio decía que se espantaba.
Sí.
Pero como ellos, les digo que iban a ese donde les enseñaban el espiritismo, pues como que controlaban un poco ese temor.
Uh-huh.
Entonces esa persona comentaba de que le decía a ese niño, le decía, pues ¿qué es lo que quieres? Y que supuestamente le comentaba, pero como tipo así mental, porque no escuchaba el sonido.
Sí.
Como que le decía, quiero jugar. Y le decía, pues pues también compréndeme, dice, porque yo también tengo que ir a la universidad y tengo que levantarme muy temprano. Y si me sigues despertando, pues no voy a poder asistir. Y y eso fue lo que después también me empezaron a comentar. Uh-huh. Pues me llamó mucho la atención todas esas,
claro,
cosas que ellos me contaron del espiritismo, sí, que lo pude ver.
Bueno, mira,
no sé, o sea,
ya cada vez más van normalizando esa situación, ¿no? Dejan de sorprenderse y lo empiezan a tomar como más coloquial. Dame un segundito, mi amigo Juan Carlos, sí, necesitamos ir a la pausa, sí, y regresamos.
El miedófono está listo, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La competencia saca lo mejor de nuestros productos y lo peor de la gente.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Dentro de los símbolos también encontramos el ojo que todo lo ve, o el ojo de la providencia. Se remonta al antiguo Egipto y se considera que es el ojo de Dios y se cree que vigila la creación de la humanidad. El símbolo del ojo que todo lo ve se usa a menudo en adivinación, a veces en magia. Si bien es comúnmente reconocido como un símbolo masónico, también se asocia con los Illuminati.
Eso es, claro, sí. Hay mucho que platicar. Tenemos en la línea a Juan Carlos. ¿Estás ahí, amigo?
Sí, claro que sí.
Perfecto. Te decía yo antes de irnos al corte, mi querido amigo, que pues al parecer ellos ya lo tomaban como que muy normal, ¿no? Muy cotidiano.
Sí. Uh-huh. Sí, porque estaban más familiarizados.
Sí.
Pero bueno, yo en aquel entonces, o sea, pues lo veía así como que... Pues así, o sea, como que dudas, ¿no? Pero... Y ellos me siguieron insistiendo en que fuera a aprender de eso.
Sí.
Pero pues yo les dije, ¿saben qué? Pues respeto mucho sus creencias, pero no, la verdad no estoy interesado. Me llama mucho la atención de lo paranormal, pero no al grado así como para, ¿cómo se llama? Comunicarme con espíritus o cosas de esas.
Uh-huh.
Y Nacho y Gina.
Sí, entiendo.
Pero pues, ahí esa fue una... Ahora sí que yo siempre pensé que cuando veo un fantasma yo,
sí,
voy a salir corriendo, decía yo siempre. Y para nada, o sea,
sí,
muchos me cuentan que como era la mejor, podría ser un espíritu bueno, fue que no percibimos ese temor.
Uh-huh.
A comparación, bueno, versión ellos, a comparación si hubiera sido algo como malo, si okay, hubiéramos actuado de otra manera.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí,
pues sí, tiene lógica. Y bueno, este es mi relato. Y así rapidito aprovecho para mandar saludos a mi esposa Alejandra, a mi hijo Juan Carlos, que también les gusta mucho todo esto, a mi hija Abril y a mi hija Aria, Karen.
Bueno, pues a toda la familia.
Pues tengo más relatos, sí, ahora sí que a todos nos gusta estos temas. Y pues tengo otros relatos que pues en su momento ya no pude contar en aquel entonces. Fueron mi compañía para estudiar todas las noches.
Bien, amigo.
La Mano Peluda desde aquel entonces.
Te lo agradecemos bastante, mi querido amigo. Y mira, pues seguimos aquí dándole duro al tema, ¿no?
Dale. Después me estaré comunicando con ustedes para compartirles otras historias.
Claro.
Dale.
Que sí, cuando gustes, amigo. Buenas noches. Saludos a la familia.
Buenas noches, saludos Gina, saludos Nacho.
Hasta luego, mi querido Juan Carlos. Pues es que cuando no es lo tuyo, pues, ¿qué le vas a hacer, no? O sea, cuando tú sabes que a ti no te llena, no te satisface, olvídate ya si está bien o está mal. Tú mismo en tu interior dices, no, esto no es para mí. ¿Y para qué le juegas al vivo? Si sabes que a lo mejor lo podrías hasta lamentar.
Hola, Gina y Nacho, buenas noches. Le habla Jorge, desde Nueva York. Vengo a contarle un relato de lo que me sucedió.
Salud.
Recién llegado aquí a este país. Durante, yo estuve trabajando en construcción en New Jersey. Tenía un jefe que me llevaba las casas a demoler y a remodelar. En una de esas, él me llevó a una casa a pintar.
Sí.
Y a demoler. Pero en el basement, en la parte de abajo, en lo más profundo, en la parte de abajo de la casa. Él me llevó y él me dice a mí, ok, Jorge, te vas a quedar aquí, yo me voy a ir para otro trabajo, voy a dejar a otra gente. Y él le dijo, ok, está bien. Él me dejó en la parte de abajo y él subió para arriba. Él subió arriba en la parte como en el primer piso, yo estaba en el sótano. Estaba pintando, remodelando, él todavía no se había ido. Yo escucho cuando él me llama desde la parte de arriba, me dice, Jorge, ven, te tengo que dejar unas herramientas antes de que yo me vaya. Y entonces yo subí, del sótano subí arriba, él me dio las herramientas y cerró la puerta y yo me volví a bajar. Me dice, ok, te voy a dejar estas herramientas, yo ya me voy. Cuando yo regrese, yo te voy a dejar saber, te voy a llamar. Miren, Chile y Nacho, aquí viene lo más pesado que me pasó. Y una de las cosas más escalofriantes que yo nunca había sucedido, que yo nunca había experimentado, como a los 20 minutos, él ya se había ido. Como a los 20, yo estoy en la parte de abajo, como les estoy contando, en el sótano. Como a los 20 minutos, yo escucho que dicen mi nombre. ¡Jorge! Pero solo eso, no dicen Jorge, ven aquí arriba, ni nada de eso. Solo escucho Jorge y yo contesto, ya voy, ok, voy. Cuando yo subo arriba, en la parte del primer piso, del sótano, en la parte del primer piso, porque yo subo pensando que el que me está llamando es mi jefe. Cuando yo subo ahí arriba, Gina y Nacho, resulta que no había nadie. Y subo en el primer piso, subo hasta el segundo piso, porque la casa es como de dos plantas, de dos secciones, tres secciones, prácticamente contando el sótano. Cuando subo al tercer piso y veo que no hay nadie, me asusté, porque clarito escuché mi nombre. Miren, Gina y Nacho, yo, algo que nunca me había pasado, yo me salí de esa casa y esperé, porque en ese tiempo yo no tenía teléfono. Les estoy hablando del 2013, 2014, en New Jersey. La ciudad se llama Patterson. Y me salí de la casa porque me dio un escalofrío. Y algo que les quiero contar, siempre en todo momento yo sentía en ese sótano como que había alguien. Sentía muy triste, demasiada soledad. Y, o sea, no le quise decir al jefe, llévame para otro trabajo, no me dejes aquí, porque usted sabe la necesidad de uno en querer trabajar. Pero tras que yo escuché mi nombre y no había nadie, yo me salí para afuera y estaba haciendo un frío. Esperé que llegara el jefe y yo le dije, mira, yo aquí no me vuelvas a traer nunca más, porque en esta casa aquí asustan, la verdad. Me pegaron un susto, escuché mi nombre y yo pensé que eras tú, pero clarita la voz del jefe. Y yo salí a ver hasta el segundo piso y el tercer piso y no había nadie. Y él se echó a reír y me dice, te voy a contar algo después. Cuando vamos en el carro, él me dijo a mí de que ahí se había muerto un señor, ya un anciano, que por eso la casa la estaban remodelando. Buenas noches, si me han hecho, este es el relato que les quiero contar, pero como les digo, los malos espíritus existen y los espíritus hay que respetarlos, tanto como su espacio, y hay que pedirle permiso siempre que uno va a hacer algo. Espero que esta nota de voz le llegue. Buenas noches.
Buenas noches, mi amigo. Pues mira, ya de entrada dices, escuchaba yo una voz que me decía Jorge, que te hablen por tu nombre siempre, siempre, siempre nos va a llamar la atención, porque quiere decir que la onda es directamente contigo. No hay de que hubo una confusión, no hay de que, ah, pues pudo haber sido. No. Cuando te dicen a ti por tu nombre, es que hay cosas que tienes que tomar en cuenta, ¿eh? Gracias a mi querido Jorge, porque pues nos acaba de compartir esta historia. Y tenemos más material que nos han enviado y vamos a compartirlo aquí con ustedes.
Buenas noches, Gina y Nacho.
Hola.
Habla Marta Gutiérrez de Amecameca, Estado de México.
Bien, amiga.
Bueno, el motivo de mi mensaje de hoy es primeramente para saludarlos, desearles un excelente programa, decirles que los escucho todos los días, los escucho por Spotify, y a todo el día, si puedo tener la mano peluda, yo soy muy feliz.
Gracias.
También,
amiga,
quería preguntarles, bueno, que me hicieran el favor de hacerle llegar mi pregunta al maestro Soham. ¿Qué significará soñar con... Bueno, les pongo un poquito de contexto de mi sueño. No es un sueño constante, pero sí me intriga del contexto de ese sueño. Resulta que justamente hoy que lo estaba yo recordando, me di cuenta que ya he soñado como que el mismo contexto. Resulta que me encuentro como en una escuela, como en una casa muy grande, con muchas habitaciones, con mucha gente, y que de pronto yo quiero ir al baño. Y entonces ya, pues, no sé, yo sé que el baño está en tal dirección, no me indican, por ahí está el baño. Y resulta que los baños son muy grandes, o sea, hay muchos cuartos de baño, o sea, es bueno, o sea, me refiero a que hay muchos baños. Y que entonces, bueno, yo ahí hasta como para escoger para el baño que tú quieras entrar, hay muchísimos. Pero resulta que cada que yo quiero entrar a un baño, todos están sucios, 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 feamente sucios. Entonces, así como que abro una puerta, no, abro otra puerta, no. Entonces... hoy no fue la excepción, o bueno, hoy diríamos que es la tercera vez que tengo este sueño, que yo me soñé como en una reunión social con mucha gente que la verdad, pues a lo mejor no conozco, no, quizás no recuerdo haberles visto la cara, pero que de pronto yo iba al baño y que de igual manera me encuentro con ese panorama de muchos baños en una solo lote, cuarto, no sé cómo decirlo. Pero el baño es muy grande, el baño es muy amplio. O sea, donde están todas esas tazas de baño son muy amplios. Aquí hay una pequeña diferencia que se me hizo muy extraño aún en mi sueño. Como que en mi sueño yo analicé, dije, esto no tiene lógica. O sea, ¿cómo acomodan así las tazas de baño? Que según yo soñaba que los baños estaban así como que alineados horizontalmente todos, pero no tenían división. O sea, literal estaba la taza y... bueno, me imagino que quien quisiera ir al baño, pues obviamente iba a ver al de al lado haciendo sus necesidades. Entonces eso pues me sacaba muchísimo de onda. Entonces, para variar, los baños estaban sucios, sucios, con poca iluminación. Entonces, bueno, yo según buscando un baño limpio, encuentro como que un espacio más chiquito donde hay dos tazas juntas, o sea, como que una y a un metro y medio está la otra, pero de igual manera sin división. Los baños no me convencían mucho porque, como les comenté en un inicio, no están limpios, los baños están sucios.
Sí.
Y de un momento a otro yo, o sea, como que en mi mente estaba yo analizando, o sea, yo decía, ¿por qué hacen así los baños? O sea, ¿quién va a entrar? O yo creo que ni con tu mejor amigo entras y hay los dos sentados en su taza de baño, ¿no? O sea, como que yo estaba en mi mente, en mi sueño, yo estaba viendo esa lógica. De pronto, justo al baño que yo me dio, según yo había escogido para ahí darle, veo que hay como un escalón y había otra taza de baño sucia encima. Entonces, en lo que yo me estaba, así como que tratando de digerir esa información de por qué hacen así los baños y por qué están tan sucios, cuando veo yo ya hay una chica que está justo en la taza donde yo había decidido ocupar, y ya esta chica bien feliz, ya se baja sus pantalones y ya se sienta en la taza. Entonces, así como que yo me sentí muy extraña. Y realmente estos sueños que les digo que han sido tres en lo que va del quizás medio año, quizás cinco meses, yo cuando me despierto como que me siento así como muy sacada de onda porque digo, ¿por qué sueño esto? ¿Por qué? Pero otra vez como que mi sueño me jala y vuelvo otra vez a entrar a ese sueño. Pero ya hoy cuando me desperté dije, no, o sea, me quería volver a dormir, pero dije, no, ya no quiero soñar, ya no quiero estar ahí otra vez. Entonces, bueno, quisiera saber si eso tiene un significado. Estoy consciente que no es un sueño recurrente, más sin embargo, son tres...
¿Inquieto?
Como que tres cosas que sí coinciden. Una, que estoy en una reunión, como en una escuela, hay mucha gente. Dos, pues los baños están muy sucios siempre. Y bueno, creo que solamente serían básicamente esos dos puntos. Y pues yo despierto pues muy sacada de onda, a veces hasta así como que espantada, así como de pues qué onda, ¿no? Y bueno, básicamente esa era mi pregunta, Gina y Nacho. Saludos, les deseo un excelente programa y saludos a todos los peludos.
Ok, amiga, muchísimas gracias. Sí, Gina.
Saludos. Y fíjate que este tipo de sueños es importante, que así como los recordaste y los tienes muy presente, todo lo que sucedía, esto mismo te está invitando a reflexionar y a checar tu vida en el área sentimental. Puede reflejar estos sueños, dices, no es algo constante, pero ya son tres sueños que me tienen como extrañada. Esto puede ser que tienes que reflexionar sobre ciertas áreas de tu vida. Puede indicar que sientes que algo no está siendo atendido adecuadamente o que estás descuidando ciertos aspectos de ti misma. Esto representa emociones reprimidas o negativas que no estás abordando. Puede sugerir que hay problemas emocionales o situaciones, digamos, incómodas que necesitas enfrentar, pero sobre todo resolver. O sea que, en conclusión, estos sueños, si les queremos dar un significado aplicado a tu vida, es que necesitas hacer una limpieza emocional o espiritual. Puede ser el momento de deshacerte de esas emociones tóxicas, relaciones poco saludables o pensamientos negativos que te están afectando y que es momento que pongas manos a la obra.
Exactamente. Fíjate, dice nuestra amiga Isa BR, la descripción del baño del escalón se parece al que aparece en la película Parásitos. Vaya, mira lo que mi querida amiga Isa BR pudo interpretar. Le lleva o le remite a esta película.
Hola, Gina y Nacho.
Saludos,
hola,
amigo.
Buenas noches.
Buenas noches.
Le hablo aquí desde Sonora.
Saludos.
Desde Hermosillo, Sonora.
Sí, señor.
Oí un relato de una muchacha que dice que en su vida pasada fue hombre. Pero yo también tuve una experiencia así, en varios sueños, donde me soñaba que era mujer, en mi vida pasada, más o menos, según lo que vi ahí en el sueño, vivía en la época de la colonia, de la Nueva España. Era una mujer de nivel alto, o sea, bien acomodada, ¿no?
Sí.
Me miraba como una mujer, bueno, podemos decir que guapa, que vive en una casa así como con un patio así como que tiene el Palacio Nacional, ¿no? con una fuente, una fuente que tiene ahí, que tenía varias macetas de rosales, y miraba que mucha gente que trabajaba ahí, era como el servicio doméstico. Y miraba que pasaba mucha gente y miraba que eran la gente que trabajaba ahí, ¿no? Siempre me miraba con un vestido de falda ancha, con unas trencitas así de forma de U. Que me tapaban las orejas, ¿no? Una mujer guapísima me miraba y
a ver.
Me parece que también íbamos a misa los domingos, porque también me soñé ahí que íbamos a misa, ¿no? Mucha gente. Y ese es mi relato, ¿no? Que me soñé también en mi vida. Yo creo, saqué la conclusión que era mi vida anterior, que fui mujer, no hombre. Uh-huh. Y también que era de las altas de la sociedad, ¿no?
Ah, ok. De la alta sociedad.
Ese es mi relato, Horacito.
Gracias, amigo. Gina. Gracias por platicarlo. Y mira, a propósito de algunos comentarios que nos han llegado en estos últimos días, y por supuesto que te lo agradecemos.
¿Qué tal? Buenas noches otra vez, Eduardo, aquí molestándolos. Quisiera contar algo que me contaron. Acabamos de llegar de vacaciones de la playa allá en Oaxaca.
Eso me lo contó una señora, que a la cual llegamos, ahí tiene su casita a la orilla del mar. Y bueno, nos contó que hace unas semanas le tocaban la entrada de su portón en la noche, eso de las 4 de la mañana, 4 y media. Ella bajaba para atender a sus perros. Tenían la costumbre de aventarle piedritas, y los perros pues se alteraban. Una de esas se animó a sacar a uno de sus perros, un Rottweiler, a abrir el portón para que salieran los perros a ver qué onda, ¿no? Quién era, quién estaba molestando, que tenían la costumbre de hacerlo casi diario. Bueno, salieron los perros en friega, pero para su sorpresa, los perros se quedaron en stand-by, corrieron, pero se avanzaron unos 2-3 metros, se quedaron quietos y empezaron a ladrar, pero no se acercaban a la figura que estaba ahí, ¿no? Que estaba atando las piedras. Ella salió, se asomó a ver qué era, y los perros pues le ladraban entre sí, no, se regresaban, no se animaban. Cuando volteó a ver la señora esta, a ver la figura que estaba aventando, o la persona que estaba aventando las piedras, vio que era un perro, pero estaba de pie, estaba en dos patas viéndola. Entonces ella se impactó, se quedó fría, no sabía qué hacer. Los perros tampoco sabían qué hacer, para lo que me contó. Y el perro este, bueno, lo que parecía un perro, empezó y se hizo hacia atrás, pero con sus dos patas. Igual se puso en cuatro patas y empezó a avanzar, nada más sin despegarle la vista a la señora esta y a sus perros. Y ya cuando más o menos reaccionó, se quiso meter a su casa y cerrar el portón. Y le echó la última vista al perro este y se volvió a incorporar en dos patas. Y corrió, empezó a correr hacia la playa en dos patas, y ahí se perdió en la noche. Bueno, es lo que me contó ella. Que descansen.
Hasta luego, muchísimas gracias por tu historia. Y fíjate nada más, ese perro se paraba en dos patas como si fuera pues un animal que así se acostumbra a desplazar. Y recuerdo aquella ocasión que nos platicaron aquí una historia de un perro que inclusive se cruzaba de piernas, se cruzaba así como si fuera un humano. Qué interesante, pero lamentablemente ha llegado la hora de despedirnos, Gina.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta reunión para escuchar relatos de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes. ¿Por qué? Porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas la mejor de las noches, descansa y, como decimos aquí, cabod.
El programa se termina, pero la investigación continúa. Aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.